Seguimos conversando con el arqueólogo y antropólogo José López Más, que fue quien inició junto a un equipo de expertos la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura y ahora está alejado. ¿Este tema terminó acá en Uruguay o usted se alejó de motu propio? ¿Por qué fue su alejamiento?
Yo me alejé porque en un momento son 10 años, es un trabajo muy peculiar, muy intenso, fue un desafío profesional, yo pasé por todas las etapas. Y un momento, bueno, me cansó un poco y la dinámica que exige es muy absorbente. Y yo qué sé, a veces se cambian los escenarios con las personas, hay que empezar de vuelta. Yo pensé que había llegado a un ciclo, que yo había cumplido un ciclo profesional allí. No era el final mío profesional dedicarme únicamente a eso. Había algunos disensos de los que ya hablamos bastante, ¿viste? Me parece que. Y nada más, pero yo pensé que había cumplido un ciclo. 10 años en cualquier trabajo es. Me parece que es un periodo interesante.
Me imagino que por 10 años de trabajo, como decía usted recién, y su vinculación, ¿no? Y su referencia, con, no solamente con los involucrados que pueden ser los familiares, sino con, también con el público en general. ¿Le siguieron llegando a usted denuncias, datos precisos de lugares donde podrían estar los cuerpos luego de que usted se desvinculó de todo esto?
Sí, sí. Es un tema, digo, hay mucha gente que no me conoce o me conoce un poco y de repente si tiene algo me lo comenta, pero no ya en lo que era una dinámica de trabajo que yo
claro, pensé, formal.
Formal, de recepcionar testimonios, controlar análisis crítico y por supuesto siempre a la gente que arrimaba desde que yo no estaba más, orientarlos luego a la oficina de presidencia que se encargaba, ¿no? que lo presentara oficialmente.
¿Y de manera personal nunca más investigó en este tema?
Sí, lo he hecho.
¿Con qué equipo?
Y con unos amigos. No, buscamos un pescador en Rocha el año pasado, desapareció durante la dictadura. No era miembro de ningún partido, pero había tenido problemas con los militares y con gente al llegar a los militares. Y desapareció, como desaparecieron tantos. Y bueno, y lo estuvimos buscando, no tuvimos suerte de encontrarlo. Y fue una actividad entre unos compañeros que viven en Francia, que se interesaron, conocían el caso, y che, y si ayudamos acá, en este caso puntual. Y colegas del Centro Universitario de la Región Este, de Rocha, arqueólogos que ya habían trabajado conmigo en el inicio de la otra, se instrumentó en una cuestión como. Duró poco tiempo, pero así, espontánea, y fuimos a corroborar si la información era válida.
Cuando hablo de voluntad política, estoy hablando de voluntades políticas de todos los partidos, ¿verdad? En algún momento esto se trató como que fuera una suerte de causa común, nacional, y que no tuviera la bandera de un solo partido, sino que, bueno, que diferentes representantes de diferentes partidos entendieran que era necesario. Porque la herida sigue abierta, ¿verdad?, para muchas personas. De hecho, la marcha del silencio es horrible lo que voy a decir, pero prácticamente es un clásico anual en nuestro país. Y uno ve que año a año se suman más personas que de alguna manera no son familiares, pero que sí se sienten indignados por el hecho de que todavía haya familias que no tienen respuestas a ya más de 30 años de democracia de lo que sucedió.
Sí. ¿Cuál era tu pregunta?
Era si en algún momento se planteó la posibilidad de generar una causa común política que no fuera solamente, vamos a decir, desde la izquierda. ¿Queda claro?
Sí, sí, sí. No, yo creo que el momento donde he escuchado yo más acuerdo, un poco mirándolo de afuera, no sé cuál exhaustivo es mi manejo de la prensa, pero creo que en esta campaña política todos han dicho que es un tema interesante, como no pasó en campañas anteriores. El no buscar era una bandera también para algunos grupos.
Sí, el dar vuelta a la página, ¿no? Eso que
todo aquello y que no funcionó y que siempre se proponían ejemplos históricos. Digo, esto es diferente, cada pueblo tiene su peculiaridad. En España dijeron que se había olvidado esto y los nietos de los desaparecidos le increparon a los padres haber mantenido silencio. O sea, estas causas no desaparecen. A medida que cualquiera descubre que en su familia hay una causa de este tipo, la retoma porque claramente parece normal, ¿no?
Claramente es una huella social, ¿no? Que queda impregnada en la cultura. Uno piensa en arqueología, en antropología y se imagina, ¿no?, la típica del librito que investigan varios siglos para atrás y bueno, con generaciones o culturas muy distantes, diferentes. Pero estar en este tipo de causas es primero movilizar el pasado reciente, movilizar sensibilidades, sabiendo que hay familias esperando respuestas a su trabajo. Y también hay cuestiones políticas en el medio. ¿Cómo pudo llevar usted esos 10 años de trabajo, todas estas cuestiones que yo le relato?
Y bueno, justamente este tipo de trabajo se cruzan dos cosas. Por un lado se cruza una pericia profesional en determinadas cosas, que los arqueólogos la tenemos, somos como los detectives, como la policía técnica. Y por otro lado, se cruza un tema ético, ¿no? La causa en sí, la situación en sí es de cierta sensibilidad, y a la persona que trabaja profesionalmente lo involucra también de otra manera, o sabe que tiene contingencias éticas como, como otros trabajos no lo tienen, como otros escenarios arqueológicos no lo tienen.
Bien. ¿Recibió presiones alguna vez de alguno de estos grupos involucrados?
Bueno,
sea
sí,
el gobierno, sea madres de detenidos.
Gente de los entornos, sí, pero ya está, eso ya fue. Me parece que en todos los trabajos debe haber presiones también.
¿Usted
sería raro que no existiera en uno de estos, porque no son todos los puntos de vista homogéneos sobre las circunstancias y cosas.
El tema es el nivel de la presión, ¿no?
Claro,
o hacia dónde va esa presión.
O los temas, ¿no? Y un profesional sabe que hay cosas que no las va a cambiar, entonces de repente son justamente, si están involucrados esos temas, bueno, es lo que causa incomodidad, pero... Bueno.
¿Usted sabe cómo está trabajando el equipo que actualmente está en este tema?
No sé mucho, porque no se sabe mucho tampoco.
Pero en algún momento le pidieron asesoramiento, en algún momento se comunicaron con usted.
No, el equipo trabajando ahora, no, yo me fui de ese equipo. No, me ha pedido de repente algún abogado en alguna causa, en un batallón, estudiar las fotos aéreas para seguir alguna pista. Nos han pedido colaboraciones a tipo de asesoramiento.
¿Qué piensa cuando... O cómo tal vez usted tiene contacto por haber estado tanto tiempo con personas que hagan su mismo trabajo en el exterior, ¿no? en otros países, cuando usted cuenta sobre este pacto de silencio que tienen los militares uruguayos?
Pero esto es común, ¿eh? Esto pasa en todos los otros escenarios que hablábamos hoy. Mira, hay una cronología. Ocurre un periodo de violencia política, golpe de Estado, persecución, terrorismo de Estado. Se niega. Los responsables, los perpetradores niegan haber cometido esos delitos contra de lesa humanidad. Y en un momento se reconocen y se crea la Comisión de Memoria. Pero un minuto antes, primero hay una amnistía. Pasó en Chile, pasó en Brasil. Viene la amnistía sobre un delito que era negado hasta ese entonces, y ahí se abren las comisiones de búsqueda. No sé si me explico. Y esos escenarios se repiten. Se niega el crimen en masa, hasta que un momento se reconoce, se crea una comisión, pero se hace una amnistía. A los delitos que fueron negados durante 10 años. Y eso pasa en Chile, pasa en Brasil. La Argentina, ya viste lo que es la justicia transicional, ¿no? Fue y vino.
¿Qué podría resolver esa ausencia de información que usted identificaba al principio de la entrevista?
Bueno, la ausencia de información, en general, limita la posibilidad de realizar más hallazgos en el tema de recuperar restos para las familias, de devolverlos. Ese proceso también produce información histórica, que es interesante porque es un tema que no se sabe nada. La gente, las personas fueron a trabajar un día y no volvieron más. Entonces, la pericia en sí misma ya también es capaz de revelar información de carácter histórico que todo el mundo ignora y llenar lagunas. Eso es una cosa también importante de la investigación.
¿Contra qué fuerza se lucha, ¿no? Cuando uno está intentando encontrar esta información? ¿Es contra el poder, contra la falta de voluntad, la falta de recursos?
No, la falta de recursos, no, yo te digo, no lo sentí. El punto crítico es la falta de información de calidad.
Pero ¿quién no entrega esa información? ¿Es porque no está por las características
no,
de la historia?
No, está, pero es un posicionamiento frente al problema, que lo que cuesta entender, porque aparentemente no estarían en peligro mucha gente que posee información, ellos no tendrían
sí,
peligro.
Pero yo, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque siempre que se habla del tema, se habla de un pacto de silencio militar. ¿Verdad? ¿Este pacto de silencio no abarca también a otros actores políticos?
Siempre escuché eso, no me consta, no tengo cómo, no sabría desde dónde responderte esa pregunta.
Muy bien.
¿Hay algún lugar donde usted diga, yo creo que aquí podría haber algo y no pude trabajar en esa zona?
Sí, hay unos galpones en el límite del batallón 13 con el servicio de material y armamento, enfrente al centro clandestino conocido como sí. 300 Carlos. Hay unos galpones que varios militares indicaron que había en los pisos, pero bueno.
¿Y por qué ahí no lo dejaron?
No lo sé, no sé. Cuando yo me voy justamente estaba siendo preparado ese escenario para investigar. Y después entonces se decidió no investigar, pero ya no relevaba de mi decisión.
Muy bien. Arqueólogo y antropólogo José López Más, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias.